¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este día miércoles de Terapia Chilensis, miércoles 13 de noviembre. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Muy de azul.
Muy de azul.
¿Significa algo eso?
¿Como futbolero? No.
No, como tomar posición por los demócratas versus los republicanos.
Puede ser un poquito, ¿eh? Energética, puede ser energía, el azul. Algo tenía la otra vez, investigué, fíjate qué significa el color azul.
El color azul.
Y se me olvidó. Pero bueno, estoy combinada con el fondo del estudio también.
Muy bien.
Y con la polera de Mauro, nuestro controlador. No sé. Oye, bueno, Pablo Ortúzar se nos va a sumar en cualquier minuto a esta conversación porque anda, no sé, en un túnel, algo así, qué sé yo. Pero, ay, mira, justo lo invoqué. Lo invoqué porque está apareciendo en estos momentos. Pablo Ortúzar.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Hola. ¿Todo bien por acá?
Qué bueno.
Disculpa que estoy en tránsito aquí en la larga y en Costa Franca.
Está bien. Estamos recién partiendo el programa con Arturo y aprovechando que tú eres un hombre en tránsito, un viajero en tránsito y no, y que estabas viviendo fuera durante largo tiempo, ¿tú eres de los que se va de Chile o se queda en Chile?
No, yo lo siento mucho, pero Chile se va a perder mi capital humano. terrible, yo lo siento mucho por cada uno de los chilenos. Pero nada, pues no tengo las oportunidades de mis papás. Extrañamente, porque creo que mi papá estaba en un país que tenía como un cincuentavo del PIB, y no se fue. Sin embargo, a mí me parece que esto ya no va para más.
¿Pero estás hablando en serio o estás haciendo una ironía por las cartas del Mercurio, que es lo que yo te estoy preguntando?
No, pues estoy leseando.
Es que no sé.
Vergüenza.
Es que ya no sé. Es que ya estoy confundida.
No.
Estoy confundida porque me tiene un poco desorientada esa tesis.
Esa cuestión es una vergüenza, ¿no? O sea, como el esa. Yo entiendo que detrás de. No sé qué edad tendrá la persona que mandó la carta. Espero que sea muy joven. Pero, y porque eso le da tiempo para recapacitar, digamos, y corregirse a lo largo de su vida, pero la verdad es que decir que por no que en el fondo se tienen que ir del país porque está muy inseguro y las generaciones anteriores lo tuvieron más fácil, hablando desde una posición que es de absolutamente privilegiada, digamos.
Y ella reconoce, ella partía la carta reconociendo que era de una familia de privilegios, que había tenido la oportunidad de estar en un colegio privado, etcétera.
Hoy día salió otra carta de otro cabro del mismo perfil diciendo que él también se quería ir, qué sé yo, a mí.
Que
y están
vayan,
todos los de Beca Chile vayan, también nomás. Diciendo que no quieren volver. Entonces hay una cosa con Chile que bueno, ojalá que salgan, pues, a ver, para que vean que la cosa fuera ni siquiera en los países que admiran tanto, tan fácil y tan gloriosa como piensan. Pero además hay una falta de patriotismo y de compromiso que es muy terrible. Y que claro, el país no necesita eso. O sea, si esa es la élite que vamos a tener, mejor que se vayan.
Sí, a mí eso es lo que más me ha llamado la atención, que hay gente que da la impresión que reconoce que ha recibido mucho del país, que se han formado en Chile, que han adquirido que son lo que son en gran medida gracias a esta sociedad, y en lugar de sentir una cierta deuda, un cierto compromiso, no, más bien, este país es una mierda, yo me mando a cambiar cuando quiero, digamos. Por supuesto que hay muchas personas que tienen todo el derecho a vivir fuera de Chile porque han encontrado un trabajo que aquí no hay o por razones X o Z, pero de ahí a plantearlo como que irse a trabajar fuera es una especie de repudio a Chile, hay una gran diferencia, me parece a mí. Y eso es lo que en estas cartas uno está viendo, una actitud de desdén respecto de Chile que habla muy mal de, como tú dices, de esa élite. Habla muy mal de su compromiso, ¿no? O sea, habla de su no compromiso con Chile.
Yo
ahora es una ínfima élite, estamos hablando de algo, sí, que afecta a un mínimo número de personas que son las que tienen la posibilidad de tomar esta decisión así, ¿no?
Y no solo el mundo como pituco, sino también Beca Chile, por ejemplo, el debate es más o menos parecido, que es que hay gente que dice, oye, yo mi capital humano, en el fondo, dañando porque me financió los estudios afuera y ahora me piden que vuelva. Que obviamente yo entiendo que hay muchos casos particulares y muchas complejidades involucradas en algo así, pero falta incluso en esa discusión ese elemento de cariño por el país, de gratitud por el país, no se ve. Entonces aparece como si fuera un derecho, que porque te acepta una universidad buena afuera tú eres un genio y el país como que te tenía que financiar, y eso no es así, no es así nomás. Chile le ha entregado tremendas oportunidades a estas generaciones, justamente a partir del sacrificio de generaciones pasadas que partieron en condiciones muchísimo peores, pero muchísimo peores. Entonces ahora yo creo que tanto a nivel de cierta derecha que en el fondo dice, ah, yo voy a votar con los pies y me mando a cambiar, como de gente que es totalmente izquierda pero que dice Chile es un país de mierda y yo encuentro que todo es terrible, el neoliberalismo, qué sé yo, también me voy a ir a Holanda a vivir las bondades de los estados de bienestar. Hay algo muy, muy oscuro en ese desprecio, pero, en ese desconocimiento además del esfuerzo pasado que hay en este país.
Pero tengo una pregunta. Ya, una cosa es que el tema de las becas Chile, ya que creo que tiene razón y uno tiene que como que volver a devolver lo que te dieron, ¿no? Que es conocimiento, es trabajo, etcétera. Es un punto, pero una pregunta en abstracto es ¿qué debiese sentir un chileno respecto de Chile? ¿Hay que sentir un compromiso? Esa es mi pregunta.
Yo pienso que sí.
¿Sí?
Yo pienso que hay en principio un compromiso. Por supuesto puede haber circunstancias particulares que te hagan vivir fuera de Chile, pero eso no es contra Chile. Eso no es una respuesta a la situación de Chile. Y lo que molesta en este caso a mí, por lo menos, es eso, que esto es una actitud motivada, no tanto porque hay una oportunidad específica fuera de características especiales, que aquí no la hay, por ejemplo, sino que más bien es, en general, una especie de repudio global a Chile. Y como decía Pablo hace un momento, además, muchas veces esta actitud se basa en una ignorancia total de los países a los cuales supuestamente van a ir, porque estamos llenos de problemas en todas partes y problemas muy agudos. Y por lo menos en Chile tenemos la ventaja que entendemos un poquito mejor nuestros propios problemas.
Es que ese es mi problema. Mi pregunta es, ¿qué es exigible? Porque yo lo que veo acá, no sé si a mí lo que me pareció al leer esta carta y todo es un nivel de desconexión feroz.
Total.
No, feroz, como esa sensación como de pudor, ¿no? Al leerlo, pero de estar desconectado de la realidad en que uno está inmerso y total. Que uno, yo creo que al final una parte de la responsabilidad de ser chileno es conectarte,
pero
es saber dónde estás parado, pero
eso es muy cierto.
Eso me parece que es más exigible, pero no sé si un compromiso. O sea, lo hago como pregunta, no.
Pero es que el compromiso, cuando uno se empieza a conectar con esas realidades, emerge el compromiso. Si al final eso es, cuando uno recorre Chile, cuando uno conoce este país, su gente, después no es tan fácil llegar y decir ya chao, me voy a ir a Holanda, me voy a ir a no qué sé yo, donde se imaginan que a Suecia. No es tan fácil. Y porque acá hay mucho por hacer, pues, y justamente se necesita mucho, hay mucho esfuerzo. Yo siempre pensaba, bueno, detrás de la beca Chile, eso se está pagando en buena medida con el IVA que paga cada persona que gana 500 lucas. Entonces llegar encima de eso y decir, ya sabéis qué más, Chile me pierde, es súper fresco. Y es no entender también, no tener un vínculo con el país, con la gente que hay detrás y con el lado bueno de Chile también. Nosotros estamos muy concentrados en todo lo malo, lo horroroso, lo oscuro, pero este es un país que tiene cosas maravillosas y únicas, y que uno las echa de menos, y por las que vale la pena luchar, por las que vale la pena hacer esfuerzo y todo lo demás, y mucha gente lo hace todos los días. Entonces no es llegar y decir, oye, ¿sabes que me aburrí este país porque es muy penca y me voy ahí? O no quiero volver nunca más.
A mí me gusta la carta de un señor Zavala hoy día, que dice que tiene la suerte de que tiene hijos que han podido estudiar fuera, vivir fuera, pero que efectivamente los jóvenes tienen, o sea, que Chile es un país de muchas oportunidades Y los jóvenes hoy día son los llamados, en el fondo, un poco a cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Aprovechando estas oportunidades, potenciando las cosas buenas. Me parece que ese debiese ser un poco la posición.
De hecho, hay una contradicción performativa en escribir una carta al diario diciendo que Chile no te da oportunidad, entonces está ir a trabajar a otro país. Porque para que alguien esté en esa posición, eso significa que Chile le ha entregado mucho.
O sea,
mucho,
alguien que tenga mucho, acceso mucho. A que le publique una carta en Mercurio.
No, y que en verdad tú podáis decir, ¿sabes qué? El mundo me ofrece mejores oportunidades. Bueno, eso es por algo. Si para la mayoría de la gente no es así la cosa. Entonces, ahí hay justamente hay una contradicción en decir, oye, este país me quedó chico, me defraudó. Y en verdad, claro, pues imagínate ser ingeniero civil, ingeniero comercial de la Católica, que probablemente hablar dos o tres idiomas. ¿Sabes? ¿Qué te quitaron? Esa es la pregunta. ¿Qué te faltó?
El caso, uno de los casos emblemáticos es el de Hernán Vigy, que habiendo sido incluso candidato presidencial, ministro de Hacienda. O sea, que son como cargos y aspiraciones que hablan de una persona muy comprometida con el país. Decidió pescar sus cosas y mandarse a cambiar a Suiza, entiendo, hace unos años, ¿no?
Sí, pero entiendo que sigue básicamente trabajando aquí. O sea, es un poco un... su mujer es extranjera, en fin, un caso...
Pero también fue con declaración de este país, ya no da más. Mm. Se fue como con ese...
A mí me pareció muy mal eso en su momento también.
Con ese statement, digamos.
Y que lo hizo... Lo hace más charcha todavía, porque se mandó a cambiar y viaja a los directorios, cobra rica plata y la gasta en Suiza.
Bueno, hay otro punto ahí, que es que... Que tiene que ver con más, o sea, tiene más que ver con temas tributarios y todo, que es toda la gente que no vive en Chile, pero tributariamente, o sea, que vive en Chile, pero tributariamente no vive en Chile.
No vive en Chile y pasan una parte larga del año afuera y...
¿Eso también cae en esta discusión? Pregunto.
Pero eso un poco...
No, pero la pregunta...
No, dale.
No, perdón, yo creo que la pregunta del tema de qué le debemos a la patria, qué le debemos a nuestro país, a los que no les guste la idea de patria, que tiene este componente como masculino, quizás, a la matria, como decía la profesora Sonia Montesinos, que creo que está de cumpleaños. Así que le mando mucho salud.
La matria porque es la madre patria.
La madre patria, justamente. Claro. O sea, pero ellos decían que el concepto de patria, bueno, había todo un cuento. Pero en el fondo, ¿qué le debemos a nuestro país y a la gente que no? Porque la nación es decía este pacto entre los vivos, los muertos y los que están por nacer. Y uno lo siente, uno siente esa obligación. No es una cosa como imaginaria, creo. Y lamentablemente en Chile es una pregunta que se ha ido diluyendo. Cada uno, porque se ha instalado esta idea en todo orden de cosas, que todo es para los vivos nomás, y que cada uno por su cuenta. Yo creo que ahí hay un error y hay un daño profundo que tenemos que ir corrigiendo. ¿Y qué tiene que ver? Obviamente siempre te van a decir, bueno, pero que entonces tenemos que estar juntos en algo. Las instituciones tienen que reflejar ese compromiso y esa solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Ok, hay que ver cómo hacemos eso, cómo avanzamos en eso. Pero el tema del sentimiento patrio y el cariño por la gente del país propio, yo creo que es fundamental. Y que no se sostiene solamente en eso. O sea, hay países que no han podido darle nada a su ciudadano, y aún así son muy queridos. Un buen ejemplo es Escocia e Irlanda. No hoy día, pero las generaciones hasta hace, no sé, 50, 100 años, eran países simplemente durísimos, durísimos. Pero ahí están, son de los países más queridos también por su propia gente.
Increíble.
Ahora, el otro lado de esto es que uno, por todo lo que ha recibido en Chile, desde luego por la lengua, por las costumbres, por una cierta comprensión natural de la sociedad que uno tiene, uno debería estar más mejor preparado, por así decir, para significar algo en la vida de los demás que lo que está uno en una sociedad completamente ajena. Eso como regla general, de nuevo, siempre hay excepciones y cosas especiales, pero como regla general yo diría que eso es así. Y
a mí me gustaría pasar piola en la vida de los demás.
Bueno, pero si tú sientes que la situación es tan negativa como que lo que corresponde, claro, es tratar de transformarla, ¿cierto?, de modificarla, Y eso significa afectar la vida de los demás, por
tener,
supuesto.
Tener una cierta huella en algo, ¿no?
Claro, tratar de modificar el entorno que te tocó, digamos, y esa energía que se supone que van a desarrollar fuera de Chile la podrían desarrollar acá. En todo caso, estamos hablando de una cosa que es una élite dentro de la hiperélite, yo creo. O sea, estamos hablando de personas que...
Sí, es una élite. Mínimas. Yo estoy de acuerdo contigo. Es una élite dentro de la élite, un 0,000 tanto. Pero son temas de conversación que luego tienen una repercusión. O sea, estos temas... Pequeña burbuja, después tiene un impacto, por ejemplo, en la política, cuando te fijas, empiezan como, no, que ustedes,
yo no
los
me
de derecha
imagine.
Se quieren ir, los de, hay una, después. Ya,
yo ahí estoy un poco desconectado, yo vi las cartas y me parecieron tan ridículas que no le di mayor importancia.
Pero es que esa misma ridiculez hace que después la política las agarra.
Claro, ahora las puede agarrar para denostar a la élite, para decir, bueno, estos son los hijos de los empresarios.
Eso es lo que va alimentando un caldo de cultivo nocivo.
Puede ser.
¿Pablo?
No, pero si uno mira la lista de Becas Chile y se va a encontrar con los hijos de toda la élite progresista, en buena medida hay varios reclamando que no, tampoco quieren volver. Entonces, estamos de nuevo frente a un problema que es más transversal, que no se puede reducir a izquierdas y derechas. Esto es como ahora, el caso de ahora de las plata de la UFRO, después del caso Cubillo.
Claro, exactamente. Hay algo de eso ahí. Oye, antes que se nos acabe el tiempo, cuando Pablo decía que una nación es esta idea de los vivos, los muertos y los por nacer.
Sí, una idea de Montberg.
¿De Berg? Ya. Es bonita la idea.
Sí, claro. Un contrato entre vivos, muertos y por nacer.
Sí, es una buena comprensión, digamos, de lo que es una nación, porque es que me va a salir como ciútico lo que voy a decir, pero tiene una cosa como de ser más bien un sentimiento que algo escrito. Ya, pero nada que ver. Solo que hice la relación en mi cabeza, saltó de una idea para otra. Cuando dijo la palabra los vivos, yo diría, ¿se avivó Claudio Rego con su publicidad, campaña con Evelyn Matthei, con Evelyn Matthei y con otra gente de la otra vereda en esta contienda?
Es interesante esa discusión, encuentro yo, porque en cierto modo ambos lados encuentro yo que tienen razón. O sea, efectivamente ha habido elogios a Claudio Rego y él tiene derecho a usar esos elogios ahora, a decir, bueno, ustedes me apoyaron, dijeron esto de mí, claro. Aquí está. Y por otra parte también veo que, claro, los partidarios de Francisco Rego sienten, bueno, este es una especie de golpe bajo porque todos sabemos que Evelyn Matthei está con Francisco Rego. Todos sabemos que Chile Vamos está con Francisco Rego.
Y la confusión de Rego.
Y la confusión de Rego es total. Entonces, ahora, no cabe duda de que Matthei se ha jugado a fondo por Francisco Rego y también se ha jugado todo Chile Vamos y Republicano por Francisco Rego. De manera que estos elogios son los elogios a Claudio Rego desde la otra vereda, por así decir, ¿no? Vi que Jimena Rincón estaba muy molesta con el diputado Walker porque apoyó a Orrego. Y ella se ve que está con Francisco Orrego.
El senador Walker,
con Francisco Orrego.
Claro,
la sí. Jimena Rincón.
Hay un se puede hacer, o sea, bueno, se puede, sí, lo hizo, digamos, pero ¿es correcto lo que está haciendo? ¿O es publicidad engañosa, que diríamos, en porque además esto es una campaña de marketing digital? Ahí, pone recursos ahí.
Claro.
Ahí volvió Pablo. ¿Pablo, estás ahí?
Sí, voy entre cerros y túneles, perdón.
Oye, estamos hablando acá de, decía a Arturo, si se avivó Claudio Rego con esta publicidad.
Bueno, Claudio Rego es más vivo que el hambre. Sí, pensó que iba a ganar el apruebo y le hizo la desconocida a la mitad de sus votantes. La apuesta le salió mal y ahora anda buscando fotos con Matthei y etcétera.
Sí, pues, pero ¿es publicidad engañosa, dirías tú?
Es que digamos que
Porque no está inventando nada, ojo.
No, los elogios son reales. Lo que pasa es que los elogios han venido desde la oposición a él, en ciertos casos específicos, y eso es válido, que haya sido celebrado.
Yo creo que es fresco nomás, porque al final el último giro que dio Rego fue... hay como anacronismo en estas movidas, porque el último a Orrego lo eligió, salió con los votos de toda la derecha para derrotar a Oliva. Entonces, pero después, en ese mismo proceso, él dice que no está ni ahí con la derecha, etcétera, etcétera. Se la juega por el apruebo del proyecto constitucional, que era un proyecto de ultra izquierda. Y después, cuando cacha que cuando eso no resulta, comienza a reinventarse su personaje. Entonces tiene esta cosa jabonosa nomás, pero ese es un dato. La gente si cree que un político jabonoso que se ajusta a donde va donde corre el viento, donde calienta el sol, bueno, quizás es una habilidad política. Muchos pueden pensar que eso es necesario, ¿no?
Sí. Oye, y tú que estás siempre tan informada, ¿qué es lo que está detrás del ataque de Vlado Mirosevich Claudio Rego?
No lo sé. No tengo información. Hay teorías.
¿Ganas de aparecer?
O sea, claro, hay aprovechar un momento, ¿no?
Porque recordemos que es candidato presidencial.
Por eso, que es subirse a la vitrina.
Claro. De estar en el ciclo noticioso por cualquier motivo a esta altura.
¿Y se pero puede con meter Claudio un reality, con Francisco? ¿Tú dijiste con Claudio?
Sí, los ataques que usó, sí.
¿Pero a Claudio lo atacó?
¿No fue a Claudio quien atacó?
O sea, no, a Francisco.
A Francisco.
¿Viste? Sí, ese es el problema. Que...
sí, sí, que nos confundimos todo el tiempo.
A los que estamos expuestos aquí los votantes. Sí. sí, no, a Francisco. En el fondo el... cayó, pisó el palito del facho pobreo, ¿o no?
Un poquito.
Eso es como...
sí.
Eso es ahí donde no está, donde no acertó, pero bueno, sí, efectivamente ha hecho que estemos hablando de él. Entonces eso ya...
y eso potencia su figuración,
que,
su conocimiento.
Que hizo el punto. Pero, no sé, a mí me parece interesante esta disyuntiva, o sea, esta estrategia, y bueno, Peña y Díaz lo planteaban en la columna, que al final no sé si debe ser porque al final de la recta, digamos, de campaña, pero esto de pegarse a gente más que unirse por idea, ¿no? ¿Qué tiene que ver las ideas hoy día que plantea Claudio Rego con las que plantea Billy Matei, por ejemplo? Poco probablemente, ¿no? En un momento pueden haber tenido puntos más próximos, sí, pero hoy día es la foto nomás, ¿no? ¿Con quién aparezco en la foto para poder salir? Entonces, interesante. Yo creo que igual fue bastante audaz la jugada de Orrego Claudio, debo decir, ¿no?
Sí, fue inesperada, yo creo, además.
No, si en eso no se queda.
No, en eso... claramente.
Bueno, y además ocurre que esto es una. Los gobernadores tienen pocas atribuciones, tienen presupuesto para hacer obras sociales, tienen muy pocas atribuciones reales, y lo que sí tienen son enormes votaciones. Entonces, estos son unas especies como de grandes ejercicios electorales, donde no hay mucha sustancia involucrada, porque, claro, tú puedes decir, bueno, pero ¿cuál es el proyecto de Claudio Rego o de Francisco Rego como gobernador? ¿Qué proyecto puede tener si no tiene atribuciones, excepto para entregar algunas plata aquí y
allá? Bastante plata.
Bastante plata. Bastante plata. Que puede ser entregada en forma muy justa o muy injusta, según claro. El caso. Pero es eso, al final, lo que está aquí.
Es el otro problema que tiene Claudio Rego, que es que haberle pasado una camionada de plata a estas fundaciones cuestionadas.
Bueno,
pero él es evidentemente una persona con pretensiones presidenciales y es muy buena vitrina presidencial, claro. Que yo creo que el otro Rego no tiene esas pretensiones. Es muy buena vitrina presidencial la gobernación este cargo en la región metropolitana.
O sea, salir elegido por varios millones de votos, obviamente, que te da un poder electoral que está ahí. Y después eso también se traduce en poder político para apoyar determinados candidatos al Parlamento, por ejemplo. Uh-huh. Porque salen elegidos con más votos que los que tienen los parlamentarios de la región correspondiente.
Bien, pues, muchachos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Pablo Ortúzar, Arturo Fontén, por esta conversación en este día miércoles 13 de noviembre. Que estén todas y todas muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.